Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'amour est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour.
Las 18 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Les saluda Isabel González en nombre de todos los que hacemos Es la mañana de Federico, que sí, efectivamente, no está con nosotros, y aclaramos que ese virus que afecta a las cuerdas vocales le sigue afectando, le lleva a estar alejado de nosotros desde hace prácticamente ya 5 días. Está completamente afónico, así que vamos a ver si en unas horas consigue recuperarse y la cosa mejora. Pero ya les aviso que es un virus complicado porque no es el primero de esta redacción que está sufriendo los estragos de esa fonía. Les avanzaba hace un ratito los contenidos que íbamos a tratar a lo largo de las próximas 2 horas. Vamos a estar con ustedes hasta las 12 en punto. Si no nos han escuchado, sepan que ahora es el turno de la Crónica Rosa, pero que a partir de las 11 lo vamos a dedicar la mitad del programa al estómago. Vamos a hablar del Helicobacter pylori, de esa bacteria que se cuela en los estómagos y que hace tanto daño y que además, en el caso de los adultos, es bastante compleja a la hora de ser eliminada. El tratamiento, nos lo dirá el doctor de la Morena, deja alguna que otra secuela. Vamos a hablar también de la flora intestinal y vamos a hablar en la sección de psicología de la edad a la que ustedes creen que es aconsejable llevar a los niños al colegio. Digo ustedes porque pedimos su opinión. En arroba es la manana de FJL pueden dejarnos sus comentarios. Hace unos minutos nos decía José Alejandro Vara que su hijo empezó a ir solo al colegio en el metro con apenas 8 años. Yo digo apenas porque a mí me parece precipitado, pero hablaremos con Ramón Oria de Rueda, que es uno de los psicólogos que suele colaborar con nosotros, y le vamos a preguntar cuál es esa edad a la que cree que los niños, los más pequeños de la casa, tienen que irse solos al cole, tienen que llevarse a sus hermanos al cole y bueno, cómo tenemos que entrenarles para que esa marcha, por muy cortita que sea, pues no sea peligrosa o no ponga en cualquier momento sus vidas en peligro. Después de esto, se ha sentado ya Rosa, porque si no iba a ser un mano a mano entre Hughes y yo, y no sabía yo de qué hablar de fútbol, porque no soy yo muy dada.
El fútbol está bien.
Futboleras, bienvenida Rosa del Monte, bienvenido Hughes, en unos minutos.
Hola,
me parece que está por ahí ya Emilia Landaluce, si no me equivoco. Vosotros no sé qué pensáis de lo de los 8 años, es verdad que no tenéis hijos, pero claro, Rosa, hombre, tú en Murcia dirás, yo es que iba con 6.
No, pero no porque fuera Murcia, sino porque era otra época.
Sí.
Quiero decir que nosotros íbamos por la calle solos y eran las 12 de la noche y estábamos en la calle solos y jugábamos en la calle todos los días. Entonces ahora eso es impensable.
Sí.
Es decir, de hecho, cuando hablamos de lo del pederasta de Ciudad Lineal y entonces vemos cómo se han llevado las niñas, a veces pensamos, pero ¿y esa niña estaba sola? Es decir, porque hoy nos sorprende que la niña estuviera sola.
Efectivamente, sí. Las niñas, en el último caso, de hecho, la niña estaba sola, los abuelos estaban en el balcón. Y eso que antes, claro, hace 40 años, era lo normal.
No, con Mariluz también, que Mariluz fue a comprar chucherías, sí, ¿no? Uh-huh. Es decir, que son ese tipo de cosas que ahora nos sorprenden.
Nos sorprenden, sí.
Porque no nos sorprenden que nos pasaran a nosotros hace 20 o 30 años, porque era normal que estuviéramos en la calle.
Y nos cuidaban los hermanos que tenían 2 años más, y tú a lo mejor tenías 4.
Claro,
sí,
claro.
Sí,
yo recuerdo de volver por la noche, de un viernes por la noche, salir del colegio con mi hermana, quedarnos en casa de una amiga que era sobrina de Kiko Ledgard, a ver el 1, 2, 3... Y después volver a mi casa y eran como las 12 de la noche andando, atravesando Murcia. O sea,
sí, bueno, los pueblos era relativamente normal. Además, claro, con 14 o 15 años, pues salir hasta cierta hora y no tener esos miramientos que tenemos ahora. A mí Luis Herrero me acusa de ser una gallina clueca. Pues probablemente, pero si se da un paseo por los colegios se va a dar cuenta que la mayoría de las madres son como yo. Somos... Vamos, el mayor tiene 10, tampoco es que sea muy... Pero allí estamos todas esperándoles, además con los brazos abiertos y una cesta llena de viandas, porque como sabemos que han comido fatal
con
el comedor,
con
queremos...
pavo y queso fresco, ¿no?
No, yo no les tengo a dieta, como me leí ese artículo después de escucharte, de todas las niñas hijas de famosas a las que están poniendo a dieta, no es solo la hija de Victoria Beckham, es que parece ser que es una moda ahora en Estados Unidos darles proteínas a los niños y quitarles los hidratos de carbono, cosa que por otro lado, bueno... A ver, no es bueno que coman mucho donuts y mucha chuchería y tal, pero la hija de David Beckham, ¿cuántos años tiene? Si no llega a 2.
Tiene 3 años. Y es adorable.
¿Sí?
Sí. Ahora, esa niña siempre ha tenido rodajas desde que era pequeña. Siempre la ha llevado David Beckham en brazos,
rulos,
¿no?
En los muslos.
Tenía unos muslos así como diciendo, yo quiero coger esos muslos.
Y luego además el hijo mayor,
y ahora también,
que tiene 16 años o algo así, no sé si es Romeo, no sé cuál es.
Cuando lo pusieron a trabajar.
Carita redonda. Hay rasgos que no se pueden evitar. Con las dietas te va a dar lo mismo, ¿no? Puede tener el cuerpo delgado, pero si él tiene esa carita... En fin, no sé si habéis visto el reportaje de Vanity Fair. Se lo anunciamos a los oyentes. Los que nos estén viendo por streaming estarán fijándose en esa portada de la reina Sofía, ataviada de gala con una de sus coronas. No lo especifica aquí. Y yo voy a aclarar que me he equivocado, que sí que tiene firma el reportaje, ¿verdad,
Hughes? Sí, es Pinteño.
Sí, Hughes ha sido el que me ha dicho, Isa, te has metido la pata, efectivamente.
Es Alberto.
Está la firma clarísima, pero está en un sitio poco habitual. Son Alberto Pinteño y David López, quienes, según Vanity Fair, desvelan la nueva vida de una reina que hoy, como confiesa a sus íntimos, se siente desplazada en el que ha sido su palacio durante 51 años. ¿Habéis podido leerlo?
Me lo he leído esta mañana... Y nada me ha sorprendido, ni nada me ha parecido nuevo.
¿Lo de los amigos griegos, quizá?
Eso es lo único, pero y sobre todo eso de que va a la iglesia, y dice, ¿pero esto qué es? Porque ya va el ¿cómo se llama este señor? Los griegos ortodoxos.
Ortodoxos, sí.
Pero no, quiere decir que el sacerdote o lo que sea, que no sea ahora mismo, que ¿cómo se llama? Que dice que, bueno, que ella es católica, pero que sigue manteniendo y tal. O sea, una cosa sorprendente. Y luego, sobre todo, lo de reunirse con los amigos griegos.
El deán.
Dimitri
Tsimpartis.
No sabía lo que era.
Que ha departido con doña Sofía en algunos momentos.
Y luego eso de que se reúne con unos
amigos
griegos.
Y sigue siendo
griegos.
Católica, pero está muy unida a la religión ortodoxa. Vamos a ir...
Que Irene si, más y que...
Si os parece, vamos a ir desgranando el reportaje. A mí lo que más me llama la atención es lo de siempre. Fuentes cercanas, amigos próximos... una persona de confianza, nunca hay nombres en Vanity Fair, puede ser desde el señor que ha estado llevando la fruta.
Se cita al asistente, pero también se dice que no dice nada.
Que no dice nada, pero dice todo también.
Claro.
O sea, sí que
todas
habla.
Educadamente, todos son muy educados.
Todos dicen que no. Solo hay una persona que sí que ha rechazado participar.
La princesa, sí, la
que, es, que son los amigos auténticos de la reina y de su hermana Irene. No se aportan novedades, pero sí que es cierto que en el reportaje se viene a decir que la reina se ha sentido muy desplazada después de todo este movimiento de tronos, este juego de tronos, pues que ella es una de las más perjudicadas porque no ve citas en su agenda.
Yo en realidad el único sitio donde veo que parece que ella se haya sentido perjudicada es en la inauguración de la exposición del Greco, como diciendo, esto eran cosas mías, ¿no? Cuando va la reina con aquel vestido y aquellos brazos.
Pero es que coincide justo con que este fin de semana la reina ha presidido un acto oficial en la Catedral de Toledo.
Sí,
es decir,
un requiem de Mozart, sí.
¿Qué papel creéis que tiene que tener la reina Sofía?
Yo creo que debería tener alguno. Es decir, a mí me resulta como súbdito, aparte de ciudadano, que habiendo sido una presencia constante durante décadas, ese apartamiento del oficial resulta incluso forzado. A mí no me importaría, agradecería... ver a doña Sofía en algún acto.
¿Pero creéis que es real este apartamiento? Es que yo creo que no se ha producido.
Yo creo que no, yo creo que es lógico. Es decir, hay un momento en que dice en su agenda el año pasado había más de 100 actos. Pues normal que a partir de junio esos actos hayan desaparecido.
Claro.
También creo, se hace una referencia a los viajes de cooperación. Yo no veo a la reina Leticia haciendo esos viajes. Es decir, a mí me parece natural que los siga haciendo la reina... Sofía, que es la que lo ha estado haciendo hasta ahora, todos estos viajes a Camboya...
Sí, cosas que van más quizá con su perfil, cada una además tiene una dedicación...
Los microcréditos y todas esas cosas han sido...
El grupo este de sabios...
Claro.
A lo mejor Leticia al Club Bilderberg no...
Bueno, lo mejor del reportaje, sin duda, es el ladillo de aficionada a los ovnis.
Sí.
Eso es lo mejor de todo.
¿Eso sí
todo
lo sabías tú?
Bueno, la relación con JJ Benítez, sí. Bueno, acordémonos de aquellas fotos del príncipe Felipe en Lakefield, en el colegio canadiense donde fue a hacer el COU, donde se le veía estudiando con una estantería, y en la estantería estaba el caballo de Troya de JJ Benítez.
Ajá.
O sea que JJ Benítez es un personaje, aquí no, sí que es verdad que nos cuentan aquí todo eso que había ido a Zarzuela y
que le preguntaba cuando todavía era princesa por los ovnis.
Sí, acompañaba por lo visto en viajes reales y le preguntaba a la reina ¿qué hay de nuevo?
Si había, ha bajado algo, ¿no?
Algún avistamiento.
Y cómo son, y bueno, pues esas curiosidades, ¿no? Que la verdad es que suelen corresponder más a las etapas primeras de la vida, ¿no? De los ovnis, de cómo son los las naves, cómo vuelan, qué viene dentro.
Yo que me leía los libros de...
¿Con qué edad?
Pues era niño, pero...
Como el príncipe. El
bueno, son príncipe. Inquietudes diversas, sí. que insisto, no, yo esa no la sabía. Lo de JJ Benítez, no sabía que le gustaban los UFOs, ni las series tipo... Eso ya me lo estoy inventando yo, Expediente X o Fringe. Pero el tema que a mí me ha sorprendido, sí, esa pandilla de amigos gayos de la que no se habla, sí. También he conocido a través de este reportaje, pero no es nuevo, ya lo publicó la prensa británica, que su hermano ha vendido la casa de Londres.
Sí, dice que la casa de Hampstead, que yo entiendo, no sé si es de Hampstead o de Hampstead Head.
11 millones de euros.
12 millones de euros y que vive en Porto Eli, donde sale a navegar todos los días, y que Porto Eli está enfrente de la isla, o sea, está cerquita de la isla de Spetses, donde va a veces, que en Spetses es donde se casó Nicolás de Grecia, sí. Recordemos aquel bodorrio.
Uh-huh. Además es un reportaje curioso porque no deja mal a la soberana.
No.
Tampoco dejó mal en su día a Corina cuando Vanity Fair dedicó su portada a la amiga entrañable del rey, pero sin embargo en el caso de Leticia la cosa andaba bipolar.
Yo me, más que Leticia, me sorprende ese momento donde se dice, y esto, es decir, las nuevas funciones de la reina, ¿a quién competen? ¿Al rey? Y entonces dicen, no, al rey solo no. ¿A quién? O sea, si no es al rey solo,
bueno,
¿a quién?
El titular ya merece un comentario. Al fin sola. Sí. Al fin sola, ¿cómo lo interpretáis?
A mí me resulta hasta divertida esa sensación que deja el reportaje de alivio, de bueno, ya se han ido todos, ya me quedo para mí. Y ciertamente un poco contradictoria con el texto y con la cuestión de que quiere como la vía oficial, pero por otro lado está muy como muy tranquila, ¿no? Uh-huh. De haber dejado.
Yo al fin sola lo interpreto por el rey.
También sí, oficial. No, evidentemente, o sea, evidentemente.
Nadie más. Ni la vida oficial, ni el despacho oficial, bueno, ni la agenda.
Hay que también decir que hay una página dedicada a Olguina de Rovilán. Uh-huh. Que le hacen una entrevista, es decir, Olguina tiene ahora como 80 años, que fue esa novia de juventud del rey, y vamos, le dedican una página y ella hace un par de entrecomillados y le recuerdan que nunca dijo que su hija Paola no fuera hija del rey. Uh-huh. O sea, que ella dijo, es que en aquella época no tenía dinero para querellarme. Pero no, por lo menos en ese texto no dice nada más.
No dice nada. También hablan, por supuesto, aunque sí que es cierto que parece que es un reportaje que se ha cocinado desde hace semanas y que la información que publica el diario italiano La República les ha pillado un poco en mitad de bueno, la elaboración.
Mucho más que semanas, porque se hace mucha mención a la fiesta en la embajada griega de Folifolí, que fue en junio.
Pues sí que hablan de esa posibilidad de separación, la descartan en estos momentos, pero se menciona un momento en la historia, me parece que es hacia junio de 2011, en el que sí que se habló, claro, cacería de Botsuana, aparece el nombre ya de Corina estrechamente relacionado con el entonces rey Juan Carlos, y por lo visto se habló de que podía producirse ese divorcio, esa separación de los reyes. Dicen que se descartó la posibilidad porque las encuestas estaban dando unos resultados malísimos. Y hay una frase que yo también he señalado de un amigo cercano, como siempre, no sabemos quién. Dice, no creo que se haya planteado ahora mismo ese divorcio en Zarzuela y si se ha hecho, ella no ha sido informada. Sí. También deja muy claro como que la reina pasaba por allí, pero no tiene muy claras ni lo que insisten aquí, sus funciones, no se entera de la mitad, ella se va a ayudar a los de Ginebra para que no queden en el ostracismo de la familia.
Sí, a mí me llama la atención en este malestar suyo por sentirse nómada también, es decir, me siento libre pero y me gusta, pero a la vez me siento nómada. Y quiero un asiento, un acomodo. Yo creo que esto que no deja mal, desde luego, a doña Sofía. Lo que sí dejaría mal es un poco el conjunto de la casa real, en el sentido de que hombre, habría cosas que, si esto es cierto, deberían organizarse, ¿no? Buscarse un
sí,
cierto...
Eso dice que se está elaborando el estatuto para el rey y para la reina, sí, que ahora mismo en la web aparece la última.
Pero también se habla de la posibilidad de ese divorcio, lo que hemos comentado aquí. Ah. Como hizo Luis Fernando Quintero en Libertad Digital, han consultado a un especialista que dice que eso saltaría por los aires. Que ella no tendría ninguna función, sería rarísimo.
Y que tendría que nombrarla condesa o duquesa.
¿De qué? ¿Marquesa? ¿Darle un título nobiliario para quitarle esa condición? Que se se tendría que cambiar de nuevo la ley porque ella dejaría de ser persona forada. Son circunstancias que yo creo que...
Claro,
es que yo creo que lo de la República no iba desencaminado. Yo creo que era un cierto tipo de globo sonda, ¿no? Vamos a lanzar esto, no lo vamos a hacer en un periódico nacional, lo vamos a hacer en un periódico internacional.
A ver qué tal.
Claro. En uno italiano, además, teniendo en cuenta que el rey es romano, que el rey Juan Carlos, me refiero, que Italia es un poco un país cercano, como nosotros, que reaccionan así también de una forma muy visceral, a ver qué pasa, ¿no? Y el a ver qué pasa es que todo el mundo se ha echado las manos en la cabeza y ha dicho, bueno, que se vaya al perrotón la reina, que haga unos metros con su chucho, como contaba Pilar Eyre, que dice que va a correr, lo avanzó aquí Alejandra Botto, que ella siempre ha apoyado esa carrera perruna. No nos dijo que fuera a estar, pero Pilar Eyre escribía en la otra crónica este fin de semana que sí, que veremos a la reina a lo mejor correr unos metros o por lo menos cortar la banda. Oye, pues yo creo
yo
que ya...
Que camine, no te digo que no, pero
después
¿cómo va
de
a correr?
Este reportaje todo es posible.
No, lo que pasa es que es verdad que en el reportaje una de las cosas que se dice es cómo las cosas han cambiado. Es decir, que lo que una vez era de una manera, luego era de otra. Es decir, cuando, por ejemplo, ella dice, se muestra contraria a la abdicación o partidaria de la abdicación, entonces se dice que era una abdicación pensada para que el rey Juan Carlos estuviera al lado guiando a su hijo. Y claro, eso no es lo que ha ocurrido.
No
después,
tiene nada que ver con lo que...
Es verdad que en la Casa Real pues, han pasado cosas que no estaban previstas.
Sí se agradece una cosa, eso sí, que la palabra profesional se mencione poco, sí, porque ya sí, se ha quedado como sinónimo de su paso por la corona. Y era, es un poco aburrido.
Su campechano era profesional.
El campechano
además,
era profesional.
Además fue de cosa de él, fue él el que lo dijo.
Sí, fue
el campechano que lo dijo. Sí, sí, sí.
Bueno, a las 10:24 hacemos una pausa y saludamos a Marta de la Torre desde
Hola,
los laboratorios
días.
Hasta Farma. ¿Cómo estás, Marta?
Muy bien, estupendo.
Tienes un aspecto, pero tienes un secreto. Me da la sensación
tenemos
para
un
tenerlo.
Secreto, sí, sí.
¿Se es llama?
Revidox,
claro,
como
no. Ser de otra manera.
Es que además la esperanza de vida para los seres humanos cada vez es más alta.
Es cierto.
Entonces, ¿y si fuera posible llegar cada vez a edades más altas en mejor estado? Pues Laboratorios Acta Pharma te da la clave, Revidox. Revidox consigue disminuir la edad biológica, que es la que aparentamos porque actúa desde el interior de nuestro cuerpo para que se note por fuera. Un tratamiento anti-aging 360 grados, que actúa sobre la causa del envejecimiento de las células. Revidox neutraliza los radicales libres que dañan a las células y protege a nuestro ADN alargando los telómeros, que son las protecciones que tiene nuestro material genético. Con esto, nuestra piel estará más joven, luminosa y con menos arrugas y manchas. Solo una cápsula al día de Revidox para que cumplir años pues ya no vuelva a ser ningún problema.
¿Dónde conseguimos Revidox, Marta?
En farmacias y para farmacias y para farmacias del Corte Inglés.
Pues ya saben, esa es el elixir,
de la eterna juventud.
Efectivamente. Bien. Hacemos una pausa y en unos minutos seguimos. Y les hablamos de Froilán, que parece que va a tener que marcharse a estudiar al extranjero, y de Alberto Isla y de su sólido trabajo.
Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. Nena, voy a ser una rock and roll star.
No sabemos si rock and roll star, pero estrella en el colegio por sus buenos resultados no ha sido Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, el primer nieto del rey Juan Carlos. Leíamos este fin de semana en la otra crónica una información de Consuelo Font, según la cual ya no voy a decir el niño, ya tiene 16 años, no ha aprobado las asignaturas de segundo de la ESO, me parece que era el curso que estaba estudiando, y en su colegio no le van a dejar que vuelva a realizar ese curso, es decir, que tripita, sería la tercera vez, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con
Pues
Fernández?
No, eso es lo que se decía en el artículo, es que probablemente lo volverían a mandar a un internado inglés.
Hay que reinternarlo y luego mandarlo a la FP.
Pero
un módulo, lo mejor le diría un módulo.
De tecnología.
¿Quién decía lo del módulo? Es verdad.
Lo del módulo,
Chabelita,
lo decía Chabelita y lo decía Belén Esteban, de muy módulo.
Es verdad, Chabelita.
Un
es
módulo
la que...
de moda, iba a hacer un módulo. De
un módulo de moda, que tú lo defendiste porque es una persona
sí.
que sabe lo que es un módulo,
sí, sí.
Se ha orientado como poco, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es que es un tipo de estudio,
Chabelita
además.
Chabelita es lo más grande, o sea, ha visto en el que me dice... ese enfrentamiento con Cosima Ramírez. Cuando...
¿Lo has visto?
Pero además lo mejor no sale en el enfrentamiento que pone
pero
aquí.
Pero nárralo porque no se ha debido enterar muy bien.
Vamos a ver.
Estas son las primeras páginas. Mientras lo vas contando.
En Cibel, yo creo que lo peor que pensará Cosima es decir, ¿cómo estoy metida en este mundo? ¿No?
Bueno, lo que tiene también.
En los de Cazamariposas le preguntaron a la gente por Chabelita, ¿no? Y por su nueva incursión en el
sí,
programa.
Bueno, con este rollo de las blogueras, que ahora resulta que todas son expertas en moda y que basta con tener un cursillo de aplicaciones web y diseña tu propia página para convertirte en alguien en la red. Parece que es... Sí.
Y entonces preguntaron fue a Cosima durante el desfile de su madre, con lo cual llevaba una peluca estrambótica y tal, iba como disfrazada de Agatha Ruiz de la Prada y además... Y entonces le preguntaron, y entonces ella dijo, bueno, lo que pone aquí en el que me dice, no conozco a Isa, pero debe ser muy difícil que no te critiquen teniendo esa madre. A ver si le va bien y a ver si se le perdona ese parentesco y que no siga los mismos pasos. Debo decir que no dijo parentesco, dijo parentaje.
Es verdad.
Dijo parentaje. Bien, entonces le ponen estas imágenes, se las ponen a Chabelita cuando va a hablar con ellas. Uh-huh. Y entonces dice, no entiendo por qué dice eso, porque mi repre me comentó que su madre, Agatha Ruiz de la Prada, me invitó a su front row en Cibel, que no fui.
Y dice, y no es su estilo, no
y
la ha marcado
aquí,
que no.
Y desde aquí aclararle que mi madre es la mejor del mundo. Lo que no dice tampoco aquí es que dijo, lo mismo dirán de la suya.
Pues
hay un malentendido aquí.
Le pego una paliza a Cosima.
Pero por un malentendido, yo las declaraciones de Cosima las interpreto como diciendo yo soy hija, llevo toda la vida arrastrando ser hija de quien soy.
No, que se metió en un jardín.
Me van a criticar haga lo que haga, que es, bueno, pues es inherente a su condición de hija de Pedro Jota y de Agatha Ruiz de la Prada. Pero yo creo que Chabelita o no lo entiende bien o la han azuzado previamente y le han dicho, ya verás lo que ha dicho la hija de Pedro
Jota. Esto es como el otro día Ancelotti cuando le ponen la imagen, le dice las declaraciones de Mourinho y la entendió al revés. Que Mourinho dijo que él volvería al Madrid y Ancelotti pensó que no volvería y dijo, hombre, es que con este ambiente enrarecido que ha dejado, ¿cómo va a volver? Y el otro dijo que sí volvería.
Pues Ancelotti es muy genial en la rueda de prensa. A mí... Si no quería que se me pasara, quien me parece que tiene un ramalazo de folclórica y que es muy grande es Gloria Camila. Cuéntame el problema que tiene, cómo se sintió cuando Rocío estuvo tan simpática con... Entonces dice, escupía cenizas por dentro, uh-huh. O escupía fuego, ¿no?
Hoy escupo cenizas porque ayer ardí por dentro.
Ardí por dentro, sí, como un volcán.
Sin citar el autor de la frase, que es algo que se debería hacer, ¿no? En Twitter. A lo mejor es de ella, ¿eh? No lo sé.
A mí me parece una cosa espontánea de ella.
Sí, a mí me parece una frase de manual de autoayuda, pero que todo puede pasar.
Y eso, a mí me parece que tiene una... Aparte que es muy guapa, tiene mucha... Tiene más sangre, más tal que Chabelita. Sí. Que Chabelita yo la veo... La veo demasiado parada, quizás.
Sí, pero la que está aprovechando las oportunidades es Chabelita, la que está siendo llamada por los medios de comunicación y la que le han hecho un contrato y cobra 900, no sé si entre 700 y 900 euros, imagino que será brutos o netos, por programa es Chabelita.
Hombre, por la cuestión de Isla y de la criatura, pero a mí yo confío mucho en Gloria Camila.
Bueno, espérate, Gloria Camila y Rocío, la hija de Rocío,
sí,
es que esa pareja... Puede dar mucho que hablar, ¿eh?
Pero lo hablábamos la semana pasada. A Gloria Camila no la van a sentar en el Hable con ellas. Porque me imagino que su hermanastra, Rocío, por contrato ha dicho, yo voy aquí, pero no podemos hablar de Amador, de Rosa Benito, de no sé qué, de la herencia de mi madre y del embargo de mi nómina. Me imagino, ¿no?
Que y mucho menos de mi hija.
Condiciones.
O sea, ese es el peor de los temas.
Que cumple años la semana que viene o la próxima, uh-huh. si no me equivoco. Y con esto no estoy diciendo nada. Estoy diciendo que los medios van a empezar a fotografiarla.
Lo más curioso de Rocito es que se ha hecho con el programa. Y aprovechando encima que Sandra Barneda se ha ido de vacaciones... Totalmente. Se ha hecho con el programa, es la presentadora principal.
Es que se ha quedado en nada el programa, en cuanto, quiero decir, ¿qué oposición tiene?
No, en cuanto se va Sandra, que yo sé...
Ha ido mucho.
Sí, pero ¿por qué? Ya. Hay que preguntarse por qué, porque las otras la miran alucinada, como diciendo Marta Torneo, que también ha estado dirigiendo programas, o la humorista Yolanda,
Debería. Sí, pero Yolanda es como muy outsider, ya de pronto dice una cosa...
Sí, bueno, pero esto es lo de siempre,
¿no? Maneja el programa.
Estoy haciendo algo que tampoco es que me convenza demasiado, ¿no? Estoy aquí porque, bueno, es lo que hay.
No, y que también es su papel, a mí me parece graciosísima y tal, pero también que esté un poco en el margen, ¿no? Pero es verdad que Rocío se ha hecho con el programa...
se chocó en el programa y además a un estilo muy Teresa Campos, ¿no os da esa sensación?
Sí, del
tendedero. De me pongo de pie, me siento, ahora te acompaño aquí. ¿No creéis que tiene un poco esa escuela?
Sí,
claro.
bueno, en el caso de Rocito era mucho más Toñi Moreno. Me voy a Sierra Leona porque ella fue primero a Barcelona, al aeropuerto, a hablar con Chabelito.
Claro, él claro. Sí, y hace
primero selfies. Hizo un reportaje fuera del plató y luego fue Chabelita al plató, es decir, pero ella ya había hablado con ella en un aeropuerto.
Esta noche se espera además la presencia de Jorge Javier.
Sí.
Y ya ha ido él calentando motores. Yo me imagino que va a hablar de todo, de Sálvame, del circo que tienen allí montado, de sus
Isabel
escuelas.
Genio.
Rosa, explica esta. Yo no he llegado tarde a este enfrentamiento. Debe ser antiguo, por
sí,
otro
debe
lado.
Sí, es antiguo y además no tiene mucho sentido. Quiero decir que si tú empiezas a tirar del hilo, dices, pero esto ¿por qué ha renacido, no? Y no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Es decir, Isabel Gemio de vez en cuando, porque cuando le dieron el Ondas ya dijo algo y de vez en cuando habla de esos programas y eso está. Y entonces esto. Le han cogido la... Han empezado a cargar contra ella. El otro día llevaron a Nilo Manrique.
¿Sí?
La semana anterior a Jimmy Jiménez Arnau. Entonces, siempre hay alguien que habla mal de ella, ¿no? Y ella... Que estuvo...
Pero hay alguien que no hable mal de ella, que es otra de las
claro,
preguntas
que... Claro, es que una de las cosas que dice Jorge Javier es... Que de pronto se dirige a la cámara y dice... En todos los años que llevo trabajando, ninguna persona que haya trabajado en la redacción conmigo se ha dado de baja por depresión. Esta son el tipo de cosas. Y el otro día, Isabel Gemio fue al desfile de Aníbal Laguna.
Sí.
Igual que María Teresa Campos. Y entonces, después de hacer las preguntas de rigor, ¿qué tal el verano? ¿Qué tal los niños? ¿Qué tal no sé qué? Pues alguien se atrevió ya a preguntarle. Había sido lo de Jimmy Jiménez, ¿no? Oye, ¿qué te parecen las declaraciones de Jimmy Jiménez, no? Entonces ella petrificó la mirada, sonrió y dijo, Aníbal Laguna es maravilloso. O sea, por supuesto, no dice nada de nada de nada.
Bueno, lo de el tuit de María Zambrano.
Bueno, no, pero eso lo dijo Jorge Javier hace ya semanas, ¿eh? Es uh-huh. decir, aunque ahora se ha vuelto a reactivar, porque contó una cosa graciosísima, y es que ella llegó de pronto a un sitio tarde. Y entonces le dijo, ay, perdonad, pero es que estoy leyendo un libro que me tiene atrapada. Y entonces se me ha hecho tarde. No sé si lo conoceréis. Madame Bovary. Eso contado por Jorge Javier era mejor que lo del New.
Pues le ha dicho algo así, además, como María Zambrano, que no es la estación de tren.
Le ha dicho cateta con ínfulas de María Zambrano.
Sí, cateta con ínfulas, bueno, es una guerra abierta.
A mí me parece, yo soy un espectador del programa y fan, pero me parece que a veces roza un poco ya el linchamiento con la pobre... Gemio, que tiene lo suyo, por otra parte. Pero a mí el otro día, Jorge Javier tuvo otro cruce con Anabel, con la chica...
Sí. La que sería la madre del tercer hijo de Alberto Isla.
Se está generando un estatus en España por los cuales hay cosas que hay quien puede decir y otras no. Entonces, él le dijo a Anabel, él volvía de hablar con Risto Mejide y hablaba de Sabina. Entonces le preguntó a Anabel si le gustaba Sabina. Y Anabel, con buen criterio, dijo que no. Y entonces él se enfadó. Y le dijo, bueno, ¿a ti qué te van a gustar? ¿Te gustan las rotondas y el polvo rápido o algo así? A ver, había que entenderlo. Pero esas son las cosas que puede decir Jorge Javier
ya.
Como estrella suma de la tele y un poco controlador ya de la corrección política. Uh-huh. Pero que si la dijera, no sé, pon un presentador...
Bueno, y con lo de Gemio tiene amigos cercanos y gente de la televisión que le están diciendo, eso no es un buen camino.
Y yo creo que él...
Le ha afeado la conducta con lo de Gemio.
Bueno, pero él tiene una deuda, tiene una deuda pendiente con ella. Es que él tampoco tiene que tolerar que ella hable así de él.
Ya.
Y sobre todo que me da la sensación de que si él ha trabajado con ella, lo ha pasado muy mal. Bueno, y no también, sería el primero,
pero,
¿eh?
Y no sería
Hay
la primera.
Hay tres o cuatro personas en el mundo de los medios que todos sabemos que tratan mal. No sé si Gemio es una de ellas. Gemio yo la he oído en Antena recriminar cosas a sus colaboradores.
También habló hace tiempo de Teresa Viejo, es decir, que no es la primera de la que habla mal.
Y nosotros conocemos a gente que ha trabajado también con Teresa Viejo. O sea que hay ciertas personas que llevan una fama que, insisto, yo no la
y hay
he
presentadores ahora
en
mismo, ahora mismo con programas de éxito en la televisión que también, por lo visto, tratan mal a la gente.
Él lo ha hecho siempre, Hughes, de todas formas. Yo recuerdo cuando empezó Sálvame al principio, ya no sé cuántos años llevan, pues cinco. Recuerdo que sacaba Lidia Lozano una hoja de periódico haciendo un... Ah, pues esto lo he leído aquí. Le dijo algo así como, tampoco te has leído los episodios nacionales, ¿no? Sí, o sea, pero... esa fama de ridiculizarla tiene siempre.
Él abusa un poco de su superior capacidad intelectual, aparte de su gran inteligencia. Pero a mí me gusta mucho Jorge Javier cuando recuerda su etapa del Pronto, por ejemplo. Uh-huh. Y menos, desde su absoluta condición de estrella, cuando ya pues le pasa todavía, le está pasando factura al Gemio, que seguramente era una jefa horrible, pero no sé, yo creo que debería pasar ya, porque él está ahora mismo francamente en otro nivel.
Bueno,
¿no?
Pero es una parte más de ese guión. Es que yo creo que en Sálvame, como todo lleva guión, le han dicho, Jorge, ¿qué tal si sacas ahora esta movida con Gemio? Que estamos así.
Yo tengo que confesar que no soporto a Sabina. Y ayer cuando Risto... Ayer cuando Risto...
Es raro que en una mesa de tres, los tres, no escuchemos
vamos
a Sabina.
Vamos a ver, yo
¿Pero puedo decir la palabra grosera?
Puedes decir la palabra que quieras.
De lo que follaba y ahora presumo de lo que no folla, joder. Ya no se puede.
No, yo a Sabina solo lo soporto cuando lo canta María Dolores Pradera. En Jugar por Jugar. Pero yo ayer cuando Risto le dice... quiero decirte que yo he hecho este programa para poder hablar contigo. Yo es que me quedo muerto.
Bueno, pero es
con Sabina.
Luego se critica que Pedro Sánchez vaya al Hormiguero.
Bueno. No. Lo de ayer de Pedro Sánchez con Risto también fue tremendo. Es decir, ¿por qué tengo yo que ir a la tele a que un señor me hable mal? Porque es que eso es lo que hacía Risto.
Pero porque ha adoptado... Es una pose que adoptan ahora determinados periodistas de ser agresivos con su interlocutor. Es una pose, como otra cualquiera. Siempre Federico lo dice, ¿no? Que eso es lo sencillo, ¿no? Lo difícil es traértelo al terreno,
sí,
que te
pero
creas
luego...
que es amable, que no sé qué, y luego darle el palo.
Claro,
lo que
pero...
siempre dice de Luis Herrero, que es un especialista, ¿no? Y sin embargo, hay ahora una serie de periodistas que es todo lo contrario, que van a machete, ¿no?
Pero luego eso se le recrimina a Mariló.
Pero no a Ana Pastor.
Mariló, yo recuerdo una cosa que fue maravillosa, es cuando detienen a Teddy Bautista...
Ajá.
Yo no me acuerdo que estaba en la mesa, que estaba creo que Fernando Onega y creo que estaba Cristín, la sobrina de Manolo Escobar, la presentadora.
Sí, Ana García.
Ana García Lozano.
Lozano,
perdón. De pronto se me van los nombres. Y entonces ella dijo, bueno, yo la verdad es que me ha sorprendido la noticia porque yo como autora, y dice Marilo de pronto, ¿tú autora? Y entonces eso... Que es habitual en Mariló, es habitual en Risto, en Ana Pastor y en todos sitios. Sin embargo, a Mariló se le toma de otra manera.
Pero estaba hablando con una compañera.
Ya, pero no dijo, ¡tu autora!
Eso es...
Que era verdad.
Otro tipo de salidas de tono. Bueno, no sé si querías decir algo porque vamos a hacer una pausa.
Nada.
Vamos a recomendarles un seguro, que es lo que creo que en estos 14 últimos minutos nos tendríamos que haber hecho nosotros tres después de todos los que hemos despellejado en este momento. Les voy a hablar de los seguros de Aegon. Les voy a decir que muchas veces estamos pensando hacernos un seguro y nos echa para atrás el precio, ¿no? Bueno, pues con Aegon esto no va a ocurrir porque asegurarse con Aegon va a ser más barato que, por ejemplo, ese clásico café que se toma usted por las mañanas. Hay un número de información, es el 900-177-177, lo voy a repetir, 900-177-177, y también hay página web, www.aegon.es. Get up, get on up. Get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Un poco a James Brown, que no cobre muchos derechos de autor, porque según lo que hemos leído hoy, era un maltratador, ¿eh? Su hija acaba de publicar una biografía en la que cuenta las palizas que le daba su madre, que decidió por fin
tener ese pelo siempre...
Sí, es motivo.
Es para desconfiar.
Se van los reyes, por cierto, se van los reyes a los Estados Unidos y no se van a encontrar allí con Leire Pagín, que ha vuelto
a España. Vaya, que ha vuelto, pero está Viviana.
Está Viviana Viviana, sí, pero Leire ha vuelto porque le han creado un cargo. Sí. La verdad es que podían, en Barcelona es bastante habitual esto de crear
Telma,
cargos para
ella,
determinadas personas. Sí. En este caso ella se va a dedicar a políticas de desarrollo internacional en Barcelona, en el Instituto de Salud Global. Así que bueno, un puesto.
Suena todo un poco así como etéreo, ¿no? Como así.
Sí, como creado de la nada.
Sí, bueno, de hecho es que está creado de la nada, tanto el instituto como el cargo que ella va a ostentar, como, bueno, otra serie de circunstancias, pero en cualquier caso, el puesto que ella tenía en Naciones Unidas, se acaba el contrato.
Mujeres.
Y sí. No se lo han renovado.
Consejera, claro, de Sostenibilidades de Género y Desarrollo Globales, ¿no?
¿Era ese?
No, lo estoy inventando.
La verdad es que entre ella, Viviana,
pero podría ser.
El de la cantante esta que de la Fundación Ideas, que están todos allí metidos, Nueva York.
Bueno,
no sé,
pero
Leticia se lo va a pasar pipa allí.
La ONU, que es ese organismo que es como el club de Groucho Marx, dice, mire usted, si me admiten aquí, no. O sea, pero vamos a ver, la ONU es un sitio donde los dictadores se les permite dar discurso al mundo.
Sí.
Es decir, yo creo que la ONU, desde que entró Cary Grant de tapadillo para hacer con la muerte en los talones, no tiene ningún
fundamento. No, bueno, la bandera es un sitio turístico.
Ve, claro.
Sí. Nos aclara Alan Gómez Wells que por el tema que les hemos estado contando de Froilán, ese artículo de la otra crónica que dice que no va a poder tripitir, dice este oyente que no depende de los colegios, que es la propia ley la que impide repetir por tercera vez, que es el artículo 28.5 de la LOE. Pues puede ser. Y además, ¿querías comentar algo de la reina a propósito afición por los ovnis?
Me ha mandado a Vigista un WhatsApp en el que me comenta que la reina le pedía a una conocida periodista, que también es ufóloga, que aficionada al tema de los ovnis.
Pero que no tiene nada que ver con el programa de Iker Jiménez ni nada por el estilo.
No, yo no la he visto nunca.
Es el único programa el que no le he visto yo a esa periodista. Pero, bueno, total, que a esta periodista le pedía en los viajes que le enseñara unos sitios de conocidos de avistamientos, ¿no? Pues hay zonas...
El área 51,
sí,
¿no?
Especialmente sensibles para el avistamiento de
ovnis. Sí, el desierto de Nevada, todo
con lo cual
aquello.
Se ocurre que ahora que está desplazada la Reina Sofía, que es la que fue la Reina Sofía, Doña Sofía, una buena relación de la corona con lo paranormal, ¿no? Podrían un poco...
Ya es lo que nos faltaba, no sé yo.
La cuestión.
No sé, bueno, pues a ver si esa periodista experta en Casa Real nos puede aclarar si este extremo es cierto. Hay muchas personas, de todas formas, que están interesadas por los objetos voladores no identificados. Hay que decir que no es solo el caso de la Reina Sofía, que es una...
Los cobradores no identificados son también. A mí me interesan todavía más.
Bueno, una portada, la de ¿Qué me dices?, dedicada a Jessica Bueno y a Kiko Rivera. Parece que esta batalla al final se va a convertir en una guerra seria. Parece que ella el pasado día 18 fue a buscar a su hijo. Bueno, pues esta historia que siempre les hemos contado, ¿no? Esos niños que vienen y van, que montan en aviones, que montan en coches, que se hacen kilómetros y kilómetros porque sus padres han decidido vivir uno en un extremo de España y el otro en el Reino Unido. Y como no llegaba a tiempo, ella acudió a la Guardia Civil para denunciar a Kiko Rivera.
Un poco histérica, ¿no?
A mí me da la sensación que es bastante habitual entre padres separados que no se llevan bien este tipo de actitudes. Esos niños que son... Hoy lo he leído precisamente pues preparando la intervención de Ramón Oria de Rueda, el psicólogo que va a intervenir a las 11:30 para hablarnos de los niños que van a casa solos y que vienen, los niños de la llave. Si mal no recuerdo, son los niños de las puertas giratorias. Ese es el concepto que se ha acuñado para definir a los chavales, que son el arma de cambio, ¿no? Y que los padres les utilizan como arma arrojadiza.
Que además, con lo triste es que son los andenes, las estaciones, sí, los aeropuertos.
Sí, y esto, ni la María Zambrano,
hombre,
¿verdad?
Hay puntos de encuentro para este tipo de, claro, cosas también.
Sí, 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 sí.
Pero para que los padres no se vean, además,
en el caso
sus
de
casas.
Estos dos, que son dos personas famosas, relativamente famosas, que deberían estar bien asesoradas, ¿no creéis que deberían no dar ejemplo? Por supuesto, yo de dar ejemplo no voy a poner a nadie a esa tarea, pero que quizá deberían comportarse de otra manera, intentar hacerlo de forma que no saliesen en las revistas, porque ahora el chaval tiene un año y medio, pero cuando ese chico tenga 5 años o 6 años va a empezar a darse cuenta de que ese enfrentamiento es muy tenso.
Yo no sé el momento en que ella, que hay hasta fotos, se dirige a la Guardia Civil y la Guardia Civil le dice, tiene usted que ir a la Policía Nacional, si lo hace ella por propia iniciativa, o en estos casos, que es lo habitual, llamas al abogado y dice, este no viene con el niño, ¿qué hago?
Pero además, vosotros, bueno, tú eres muy tímida, no sé en el caso de Hughes, ¿tú te dejarías perseguir por 10 fotógrafos mientras vas a la Guardia Civil que te aconseja que tienes que ir a la Policía Nacional aparece el padre?
Francamente, no.
A mí me parece.
Pero yo creo que se arreglaría todo si alguien fichara a J. Peleteiro, que no sé qué hace en el Bradford, que es un equipo como de... y que se lo trajeran a España. Yo creo que...
Tú tienes mano ahí, a lo mejor puedes hacer algo.
Tengo, como Méndez, como el Méndez, el portugués, la tengo. Pero es verdad que es que el fichaje ha sido un inconveniente muy grave, porque...
Sí, a lo mejor Nuria Ver tiene que ver, podría hacer algo.
Sí, claro, esa gente de futbolistas.
Esa gente FIFA que está ahora mismo... Dice que está ahora mismo la cosa de los fichajes no está muy bien. Digo, claro, usted Tom Méndez.
Pero se ha ido un equipo de segunda, además, ¿no?
Sí, pero que es que, claro, yo no sé... La Premier está fichando jugadores españoles, pero yo no sé este chico que pinta ahí. Y ha roto, pues, tenían un convenio, Kiko Rivera empezaba ya con...
Aún así, el chaval seguía...
Mostras maduras, joder, viajaba... y con esto se le ha fastidiado la... Y, bueno, hay unas fotos de Kiko Rivera tremendas, llegando al juzgado, uh-huh. Que va con un pantalón militar, una camiseta desigual y un casco. Parece el episodio de Breaking Bad, o sea, es una cosa como... Es una maravilla, pero yo es que tengo debilidad.
Sí, esa es otra de las recomendaciones. El look juzgados, ¿no? Que hay famosos que todavía
no... A ver
cómo
va hoy Esperanza Aguirre. Pero ella suele ir más normal.
Sí, ella suele ser... Vamos, suele distinguirse, de hecho, por ir bastante, bastante elegante. Un par de temas que nos quedan pendientes. Por un lado, el fin de semana pasado nos hablaba Carlos Pérez Jimeno de esa historia de Natalia Berbeque, de la actriz, sí. De esa ruptura. El sábado tenían que haberse casado y al final no se ha celebrado la boda. Parece que ya se han visto las primeras fotos, las fotos de la polémica, ¿no? Las de Jaime con una chica. Uh-huh. ¿Tenéis constancia de estas fotos? Yo he oído la descripción, pero no las he visto.
Lo que he leído y luego lo que se dice que si la familia había intentado vender la boda por otro lado, que eso también.
Que además es una información que
ha cabreado a Natalia, pero no, esa información no se da muy clara, ¿eh?
Y no se sostiene, además, porque se supone que los padres de él son dos personas que no tienen nada que ver con el mundo de la comunicación y que tampoco harían hecho.
Solo se apunta así como que se tira la piedra y luego dices, pero no me explicas esto, no lo sé, la verdad es que no tengo más información de lo que he leído.
Por lo que yo he escuchado en las fotos tampoco se ve una actitud demasiado cariñosa. Él está pasando la mano por encima del hombro de una chica, pero no sé si es que hay más y no se han querido publicar. Luego también me llama mucho la atención eso que se ha dicho de que las han comprado para no publicar. Natalia Berbeque tiene ese poder de comprar unas fotografías y que no se publiquen en las, pues no sé cuántas revistas hay de la Crónica Rosa. Tenemos una media de 10 en España y que no se publiquen en un Cuore, en una de los lunes.
No tiene mucho sentido eso.
A mí también me llama la atención, pero bueno.
Pregúntale más a Alaska y a Carlos, que están mucho más relacionados con ella.
Sí, los amigos de ella sí que nos cuentan que hacía ya 15 días que todo esto estaba más o menos aclarado, que no ha sido una novia de 35 horas antes, no. Que hacía 15 días que empezaba ya a mascarse la tragedia. Bueno, Elia, en el Corte Inglés tienen hashtag, tienen a Mila Jovovich haciendo un anuncio muy Resident Evil, por cierto, hay que decirlo, que yo creo que se han inspirado un poco en la imagen de los espejos, ¿no? Y qué guapa está esa mujer, pero sí.
Pues sí, es que la que vale.
Pero sí es mayor que nosotras. Sí.
Con esos ojos, ¿verdad?
La verdad es que felicito al Corte Inglés por la campaña de publicidad. Yo no sé si la habéis visto vosotros. Bueno, a ti te encantará, me imagino, ¿no? La actriz.
No, sí, porque de vez en cuando el Corte Inglés contrata gente.
Sofía Loren con 80 años.
Sofía Loren con Carlos Slim, ¿verdad? Sofía Loren con Carlos Slim, celebrando 80 años y el Corte Inglés.
Pues mira, de momento, en el Corte Inglés estamos ya con las tendencias. Se lleva el gris.
Sí, me lo has dicho esta mañana.
El gris se lleva mucho.
Luego he pensado que era de mis colores favoritos.
El gris.
Está muy bien. También de él.
Mira, pues está estupendo, claro que sí. El folk, que me has dicho antes.
Nashville. Se estrena ya en una semana.
Country,
la tercera
flecos,
temporada.
Vestidos estampados, lo mezclamos con lanas también. Los ponchos vienen mucho. Y luego las cazadoras, perfecto, así se llama, la cazadora motera. Que la mezclas con un vestido un poco más de vestir, por así decir.
Yo me compré una el otro día y la cambié.
¿Por qué?
Porque no tengo edad. Ya tengo edad de abrigo de bisón.
Anda ya.
Dije, mira.
Seguro. Bueno, y luego el estampado animal, pues este también viene pegando. Es que siempre está, ¿no? El estampado animal. Bueno, las tendencias de otoño que están ya en el Corte Inglés con diferentes ofertas y todos los otoños que imaginas. Por eso Mila se multiplica en el anuncio porque todos esos otoños están ahí en el Corte Inglés. Muchas tendencias.
Bueno, pues son las 10 en punto. Despedimos a Rosa Belmonte. Hasta dentro de un par de días. A
Gil
también.
Adiós.
Encantada de haber compartido esta hora con vosotros, a ver ahora si empieza a arder Twitter con nuestros comentarios. Y después de las noticias hablamos de salud, hablamos de salud mental y, por supuesto, hacia las 12 menos 10 hablamos de cocina, que toca ya.